En estos últimos días les hemos indicado que la Iglesia de Santa María de la Asunción nos informaba de que durante este periodo de verano, los meses de julio, agosto, incluso en la primera mitad del mes de septiembre, iba a desarrollar una serie de visitas turísticas para dar a conocer ese hermoso templo de nuestra localidad. Y para ello hemos citado al cura párroco de Laredo, Juan Luis Cerro, que ya está con nosotros acompañándonos además aquí en el estudio. Juan Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en Radio Laredo y acercarse a nuestro estudio para hablarnos de este tema. Pero antes, Juan Luis, bueno, pues estábamos comentando aquí con los compañeros, le preguntábamos curiosos los periodistas, ¿qué tal con la iluminación nueva en Santa María?
Muy bien, yo estoy encantado de la vida con esa iluminación que tenemos. Porque ahora ves muy bien la iglesia, es una gozada. Y yo creo que la gente que tuvo la oportunidad de verlo el día que inauguramos y que abrimos la iglesia por la noche, pues se quedó también agradablemente sorprendidos, ¿no? Por lo que habíamos hecho y porque se ve la iglesia de otra manera, ¿no? Y muchos detalles y además con una uniformidad que antes no tenía, ¿no? Porque antes pues había muchos tipos de focos, de cables, de todo, en fin, que se había ido haciendo lo que se había podido, que es lo que hacemos todos en cada momento. Pero esta nueva iluminación es una gozada. Incluso de día solamente hay que subir, mirar y decir, pues sí, ahora veo las cosas.
A principios de mes nos sorprendían invitándonos a volver a ver Santa María de otra manera, con otra luz. Ajá. No nos decían exactamente qué era, ¿no? Salvo que, bueno, sabíamos que era un tema de la iluminación, pero se animaba a los vecinos de Laredo a conocerlo y hace un par de semanas, bueno, pues se descubrió el misterio, ¿no?
Sí, sí, subió mucha gente. Yo me sorprendí agradablemente porque no pensé, yo digo, vamos a ser cuatro amigos que vamos a subir. Y no, mucha gente subió y muchos quedaron muy contentos por eso, porque han visto la iglesia de su pueblo de otra manera, que antes no te fijabas. Y sobre todo, a mí lo que más me gustó, que por eso yo invité a la gente a hacer ese recorrido, es pasear su iglesia. Las iglesias, cuando las paseas, se ven de otra manera, porque estás atento a aspectos que antes no te habías fijado. Y yo creo que todo el mundo sacó ese pasear la iglesia y lo hicieron, y además lo hicieron con un ambiente agradable, la gente muy bien, charlando, compartiendo opiniones y detalles, y fue, pues bueno, algo bonito, sin duda alguna, que quizá algún día tengamos que volver a repetir, no lo sé.
Disfrutar nuestra iglesia con sus siglos de historia desde el punto de vista estético, arquitectónico, no solamente pues desde el contenido propiamente religioso que tiene, ¿no?
Claro.
Sino porque, desde
sí,
otro
sí,
ámbito,
porque,
¿no?
Desde, es que yo creo que lo uno no quita lo otro, ¿sabes? Una cosa es que vayamos a la misa, a las celebraciones, a un entierro, a una boda, a un bautizo, a lo que sea, que subamos allí a rezar simplemente y que hagamos eso. Y otra cosa es que veamos una obra de arte, porque las personas que hacen esos edificios y los artesanos y que hacían la piedra y que labraban y que ponían una encima de otra y que hacían todas estas cosas que ahora contemplamos, son auténticos artistas, ¿no? Y querían expresar también en muchas ocasiones un sentimiento religioso, incluso a veces en algunas cosas incluso una crítica velada, ¿no?, al statu quo que había en ese momento. Pero bueno, todo ello forma parte de una historia bonita y una historia que tenemos que contemplar, al menos contemplar. Y cuando tú contemplas, pues entiendes lo que ha sido, lo que es y lo que puede seguir siendo, ¿no? Y es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de ese inconsciente colectivo, no sé cómo llamarlo, que nos hace a todos sentirnos orgullosos, indudablemente. Y esa visita nos llevaba a ello, y muy bien, muy bien.
Y esa, digamos, apertura desde el punto de vista artístico, arquitectónico, estético de nuestra iglesia de Santa María, supongo que les haya impulsado también para abrir esas visitas turísticas que nos anunciabais, ¿no?
Sí, a ver, estamos durante mucho tiempo, llevamos que esta historia de abrir la iglesia de Santa María a las visitas y al turismo es, bueno, por decirlo de una forma amable, creo que es como se deben decir las cosas, complejo. complejo porque hay muchos actores y muchos factores que determinan eso. Y siempre andamos un poco con retraso de todas las cosas. Entonces, este año se me ocurrió que no podíamos seguir igual, ¿no? Que sea cual sea la solución, que habrá que buscarle, habrá que buscar una solución más permanente y más estable. La iglesia no podía estar cerrada, es decir, no puede subir la gente que viene por la mañana en una excursión, subir a la iglesia de Santa María que vea todo aquello cerrado. Ah, está cerrado, pues subir hasta aquí para que esto esté cerrado es un poco delito. ¿Y cuándo sube más gente? Por las mañanas, lógicamente. Entonces, la idea fue, bueno, ¿y por qué no abrimos la iglesia? Tú vas a otros sitios, a otros pueblos. Yo estaba en pueblos y la iglesia del pueblo la abría la vecina que estaba, o el vecino que vivía al lado de la iglesia, que tenía la llave, y si venía alguien, sí, ¿cómo no se va a poder abrir la iglesia? Le abrimos la iglesia y visítalo usted.
Y le acompañaban para visitarla.
¿Sí? Exactamente. Mm. Si eso es muy común, y aquí, pues nunca. Y digo, ¿y por qué en Laredo no lo podemos hacer? Y entonces, pues en una misa se me ocurrió decir, necesito voluntarios que vengan para abrir la iglesia por la mañana, 5 días, de lunes a sábado, perdón, 6 días, y que la abramos en la mañana, de 10 a 12:30, aquellos que tengáis o que podáis tener un rato libre para venir y abrir la iglesia, pues oye, bienvenidos seáis. Y eso, simplemente eso hemos hecho, nada más, no tiene mayor historia. Yo estoy contento porque no hubo 5 que necesitábamos, sino que hubo 7. 7 personas voluntarias que dicen, oye, vamos a hacer esto, no nos importa estar aquí en la mañana y abrimos la iglesia. El que puede explicar más, explica algo, y el que no puede explicar nada, pues no explica nada. Te dejamos que la veas y te damos una guía en papel para que tú puedas contemplar la iglesia, que es lo que ocurre en otros muchos sitios. Y, hombre, ¿es lo mejor? No. Pero la iglesia está abierta, que es lo que interesa, que esté abierta y que la gente la pueda visitar, al menos en las mañanas. Y como ha habido gente y ha habido voluntarios y gente que se ha ido ofreciendo, pues estupendo, pues vamos a ello. Es decir, lo que no podemos hacer es siempre pensar quién es el culpable de que no se hagan las cosas. Eso no resuelve nunca nada. Buscando culpables nunca acordamos ni resolvemos nada. Hay que buscar soluciones. La mejor, en este momento, sí, es la única. ¿Más adelante las habrá mejores? Espero que sí. ¿Podría ser permanente? Quizá. Pero mientras hacemos el camino y mientras buscamos la finalidad y la bondad absoluta, vamos a ver si vamos caminando y buscando posibles soluciones, y esta es una de ellas. En este momento me parece que es muy aceptable y vamos a ello.
Claro, lo ideal sería contar con este tipo de apertura de la iglesia, tenerla abierta, si no todo el día, pues en gran parte de ese tiempo, abierta al público, además, sí, claro, de, naturalmente, las celebraciones religiosas, y contar con personas pues profesionales que pudieran pues indicar, además de esa visita que es espectacular, sin más, sí, viéndola, sí, 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 cuáles son sus características históricas, artísticas, todo eso, ¿no? Sería, claro, digamos, ese primer paso nos podría llevar a otro, ¿no? Con,
sí, sí,
con
sí,
profesionales de pues, guías turísticos,
indudablemente,
¿no? Profesionales, ¿no?
Indudablemente que se podría hacer. Por eso la idea de abrir la iglesia y ahora, es decir, bueno, en este tiempo que no se quede cerrada, y si te fijas en la información que os hemos mandado, esta forma de abrir la iglesia con voluntarios sería desde ahora hasta el 14 de julio. Uh-huh. ¿Por qué hasta el 14 de julio? Porque el 14 de julio habrá una guía del 14 de julio al, creo que del 15 de julio al 15 de
septiembre
creo,
sí,
que es.
De 15 de julio a 15 de septiembre, que es cuando se abre más ese abanico,
se
amplía ese horario.
Se abre más tiempo. ¿Por qué? Porque la diócesis de Santander y el gobierno de Cantabria, desde hace bastantes años, tienen un acuerdo para abrir algunas iglesias. Y entre esas iglesias que se pueden abrir, una de ellas es la de Laredo. Entonces, esa guía vendría en función de ese acuerdo que tiene La diócesis de Santander y el gobierno de Cantabria, que a nosotros nos viene muy bien, que el año pasado también estuvo, que ha estado bastantes años ese acuerdo. Yo creo que lleva ya, no te sabría decir, no quiero meter la barra, pero lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que habrá después, ya no serán voluntarios. ¿Habrá más tiempo y más guías y más? Pues sí, pero es cuestión de dinero y de subvenciones. ¿Y qué quieres que te diga? Mira cómo están las subvenciones, mira cómo tenemos el cambio ahora de gobierno. Es decir, está todo en un veremos, que bueno, pues vamos a ir viendo. Tampoco es el fin del mundo. Habrá
claro. Además, eso, estamos en pleno proceso de cambio de gobierno, del claro. gobierno regional, que podría tomar esa decisión, pues no sé, un acuerdo con la diócesis o bueno, pues cualquier otro método. Pero claro, estamos en ese proceso en el que no es fácil, el propio ayuntamiento.
El ayuntamiento también cambia o tal. Claro. Entonces, ese proceso de cambio y de ver cómo se hacen las cosas, pues, ¿nos afecta? Pues claro que nos afecta. ¿Podría ser mejor? Sí, pero bueno, este no es tan malo. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Y esta historia de los voluntarios, a los cuales les estoy tremendamente agradecido, a los que están y a alguno que se ha apuntado aunque no esté, porque nos hace ver que algo, que hacemos algo, que no permanecemos impasibles. Porque a veces lo fácil en esta vida es señalar con el dedito, ¿sabes? Sacamos el dedo y empezamos, tú eres no sé qué, el otro es no sé qué, el otro es no sé qué, esto tenía que ser, los otros... Y, mientras tanto, ¿qué hacemos? Nada.
Y esa frustración, me imagino, de una persona que venga de cualquier punto del país a Laredo y que llegue hasta Santa María con el esfuerzo que requiere, sobre todo en verano, y que se encuentre pues ese templo cerrado, ¿no?
Claro, tú dices, no, eso, lo grave es eso, no podemos permitirnos ese lujo. Yo creo que no podemos permitirnos ese lujo, ni como parroquia, ni como iglesia, ni como ciudad, como Laredo tampoco. Entonces, en esta historia, lo bueno en la vida es que cada uno eche una mano al arado y entre todos hagamos el surco. Y ya está. Y vamos a ello. Entonces, ¿esto de los voluntarios? Ha sido eso. Vamos a abrir y vamos a poner el arado en marcha y vamos a hacer el surco y vamos a caminar. ¿Se podrá hacer mejor? Seguramente sí, pero de momento es el que tenemos y yo estoy encantada de la vida con esta gente.
Hasta mediados de julio, hasta el 14 de julio exactamente, durante la mañana, como nos decía Juan Luis, de 10 a 12 y media aproximadamente, y se ofrece la posibilidad a las personas que se acerquen hasta Santa María de ver su interior y de ver cómo es nuestra iglesia, ¿no?
Sí, es así. Y por lo menos ya el que suba encontrará la puerta abierta, por lo menos, ¿no? No la verja cerrada y todo cerrado, que es que te da dolor de corazón. Yo veo aquí y que veo que sube la gente y va subiendo por la Puebla Vieja a la iglesia de Santa María, porque la gente va en la Puebla Vieja a ver la iglesia de Santa María, y a veces te dan ganas de ponerte ahí en la plaza del Ayuntamiento Viejo y delante de tal, cuando vayan a subir, no subáis que está la iglesia cerrada.
Claro.
Porque claro, subir hasta arriba, bajar, te da no sé qué. Entonces, esta es una forma de decir, no, sube, que la vas a encontrar abierta y vas a poder ver la maravilla de iglesia que tenemos.
Además, en estos últimos meses, años, entre bueno, pues el arreglo del tejado, todo, con lo que nos costó todo ese movimiento de las tejas y demás, y bueno, pues el arreglo del tejado, ahora la iluminación, hace pocos días que tiene una iluminación nueva.
Sí,
y bueno, pues iremos paso a paso, ¿no? Porque quedan todavía muchas cosas
queda
que resolver.
Mucho,
¿no?
Mucho por hacer. Queda mucho por hacer todavía. Pero bueno, lo importante es que estemos en ello. Pero las cosas son lentas, llevan mucho trabajo, llevan mucho esfuerzo, llevan administrativamente...
Ahora que está reciente la conformación de la corporación y que estamos pendientes de bueno pues del gobierno regional, aprovecha el micrófono,
pues
Juan Luis. ¿Cuál sería el siguiente paso así muy importante de arreglo, de restauración en Santa María?
El siguiente paso, yo tengo muchos, pero el siguiente paso, fíjate, yo cuando vine a Laredo, la Junta de Patrimonio de la Iglesia y Romualdo habían iniciado hacía tiempo el plan director. Yo hablé del plan director y seguimos sin plan director. Y es una pena porque eso sí es un delito. Y eso no nos corresponde a nosotros. Le corresponde, creo que parte, presionar al ayuntamiento, al gobierno regional, indudablemente, porque yo no lo puedo pedir. Eso es una cuestión técnica y de organismo público, de la Consejería de Cultura y del gobierno regional, porque tiene que entrar en contacto con el IPC en Madrid para que esto se lleve a cabo adelante, ¿no? Y el año pasado estuvimos a punto, pero ese a punto siempre nos queda un poco, no sé por qué. Es más, se había adjudicado ya la empresa que iba a realizar el plan director y en diciembre mandaron un correo electrónico del IPC diciendo que se suspendía, que no se iba a realizar y que en el 2023 se harían nuevas bases para sacar el plan director a nuevo concurso, sin más explicaciones. Y ese es el problema. Entonces, esa iglesia necesita un plan director. Es importante el plan director. El plan director supone un estudio en profundidad sobre la iglesia, sobre sus carencias, sobre la accesibilidad, sobre en los próximos años qué es lo que se va a trabajar, cómo se puede hacer y qué se puede hacer. Y es algo muy importante porque es como una guía que nos va diciendo por dónde tenemos que caminar. Y no acaba de salir, pues no lo sé por qué. Porque ya te digo, el año pasado estaba ya adjudicada la empresa que lo iba a hacer. Es más, la empresa que lo iba a hacer tiene adelantado parte del estudio de ese plan director. Pero como nos dijeron que este año saldrían nuevas bases, que no entendemos por qué. Porque esto se dijo con un correo electrónico, ¿eh? O sea, mandan un correo electrónico diciendo eso. Hombre, oiga usted, explique un poco las cosas.
Y ahí está.
Pero quien tiene que pedir explicaciones no es el cura del pueblo, es el presidente de gobierno o el del gobierno regional o el consejero de cultura, la consejería, quien no sé quién. Pero no llegamos a ello y sería importante, porque eso nos va a poner en primero va a poner en valor el edificio y va a poner en valor lo que tenemos, que lo sabemos, pero va a también a sacar adelante las carencias que tenemos, cómo habría que hacer y por dónde habría que empezar y qué habría que
lo que te preguntaba yo, ¿no? ¿Cuál es la siguiente necesidad imperiosa, ¿no?
Claro, por ejemplo, necesidad imperiosa tenemos a la capilla de los Escalantes, por ejemplo, a la luz se ha puesto en toda la iglesia menos en la capilla de los Escalantes. ¿Por qué en la capilla de los Escalantes no? Porque hay un proyecto de los fondos europeos de arreglar la reja de la capilla de los Escalantes, las paredes y cambiar la iluminación. Y se supone que eso son unos 100.000 euros. Tienen que ser empresas especializadas. Pero ha quedado desierto el concurso ese. No se ha presentado nadie. Así que ahí tenemos la capilla de los Escalantes con 100.000 euros, que a todo el mundo le parece poco para todo eso, con el cambio del gobierno ahora, que no sabemos si va a seguir adelante con ello, y no sé qué pasará con esos fondos, y la capilla de los Escalantes sin arreglar, claro. Entonces, todas esas cosas estarían dentro de un plan director estructurado, que diría, mira,
completo de cada espacio de la iglesia.
De cada espacio de la iglesia. Mira, esto es lo primero, esto es lo siguiente, esto es lo siguiente. Y sabríamos, tendríamos esa guía. Y no la tenemos. Y es una pena que no la tengamos, porque un plan director no vale nada. Un plan director vale 80.000 o 100.000 euros o tal. Es que eso para el IPC es calderilla. Para nuestra parroquia sería muchísimo, claro, pero para ellos es nada, ¿sabes?
Claro.
Entonces, no entiendo cómo esto no sale, ¿sabes? Así que yo sigo abogando porque el plan director sea algo importante y salga adelante, porque nos va a decir por dónde van las cosas. La capilla de los Escalantes hay que arreglarla. A mí me gustaría mucho convertir lo que era la sacristía de atrás o el museo, que se llama el museo, que allí hay un montón de imágenes, pero tal, en un lugar, en un salón multiusos donde todo se pudieran hacer muchas cosas, desde exposiciones hasta charlas sobre la iglesia, sobre el medio ambiente, sobre incluso hacer un concierto de música muy específica que no puedes hacer en la iglesia y lo puedes hacer allí. Es decir, que sería un lugar para cuidar y para hacer muchas cosas, pero habría que arreglarlo de otra manera. Me gustaría que las aguas de la iglesia de Santa María no bajaran por la calle Santa María como cuando vino Carlos V, sino que hubiera desagües. En fin, si te digo todo lo que me gustaría, a lo mejor estamos toda la mañana.
La lista tendría que ser muy larga, ¿no? En este programa y en los sucesivos, probablemente. Pero bueno, pues sería una manera de conservar ese espacio que, bueno, pues volvemos al principio de la conversación, que nos decía Juan Luis Cerro, que bueno, que el espacio físico de Santa María no solo sea un espacio religioso, que lo es, sino abierto a otras actividades. Y este fin de semana tenéis la actividad completa. Mañana los cursos de verano, el sábado hay concierto.
Sí.
O sea que se sigue manteniendo ese espacio de Santa María físico, pues para otras actividades además de la propiamente religiosa, ¿no?
Por supuesto, abierto a todo. Yo creo que yo siempre digo que la cultura, sobre todo la música, cuando se abre la música tiene un componente, yo creo, trascendente, que trasciende al propio ser humano. Y de alguna forma yo creo que aquello que trasciende al propio ser humano nos acerca un poco a Dios, ¿eh? Un poco o un mucho, depende. Porque tú cuando escuchas una música provoca en ti un sentimiento que no sabes muy bien por qué. Porque puedes escuchar una música y no saber nada de música, pero esos sonidos que escuchas, esa melodía dentro de las notas de un pentagrama, te lleva a decir, pues me alegra, me entristece, me siento bien, me siento mal, me siento cercano a la persona que tengo al lado, o me saca de quicio, no me gusta, pero despierta en ti sentimientos, ¿no? Pues qué mejor lugar que una iglesia para encontrar esos sentimientos, porque el sentimiento religioso también es eso. Nadie somos religiosamente puros, o sea, tenemos unas creencias porque nuestros padres nos enseñaron o porque nos llevaron por un lado y nosotros nos fuimos por el lado contrario, porque somos parte de un pueblo, porque, no sé, porque alguien nos llevó allí, por muchas circunstancias, ¿no? Y yo creo que la cultura y sobre todo específicamente la música tiene esa facilidad de trascender al ser humano y sacar lo mejor de nosotros, que es un sentimiento. Rías o llores es lo mejor de ti. Porque es un sentimiento. Es que nuestro corazón siente, nuestro cuerpo se pone en disposición también de tener esas expresiones. Y eso yo creo que nos hace ver que no estamos solos en este mundo, que hay algo más. Y que hay alguien que ese sentimiento lo cuida y lo ha puesto en nosotros. Y eso nos ayuda a vivir como seres humanos. Y qué mejor sitio en la iglesia que para vivir eso. Así que hay que estar abiertos.
Con la música y otros eventos que también se reúnen.
Otros muchos, indudablemente.
Juan Luis, a ver si la próxima entrevista, bueno, no lo sé, pero a ver si la próxima entrevista nos cuentas ya que por lo menos el plan director va avanzando.
Está un poco encaminado.
A ver si sale.
Bueno, la
por lo menos que está encaminado, ¿no?
Iban a decir que este año lo sacaban. Lo dudo ya que lo saquen este año porque si hay cambios de gobiernos, de no sé qué, ya sabes, cuando cambia un gobierno...
Sí, el proceso administrativo es más complicado. Sí.
El administrativo bueno, cambia a mucha gente.
A ver si en algún momento dado, dentro de unos meses, pues recibimos la noticia
verlo.
De que...
Pues ya me gustaría.
Comienza ese plan director para mantener uno de los edificios pues más hermosos de nuestra región y de nuestro país.
Sí,
tantísima historia que se tiene que mantener ahí, en lo alto.
En
lo alto de nuestra Puebla Vieja.
Sí.
Juan Luis Cerro, gracias por estar con nosotros una vez más, por acompañarnos además aquí en el estudio en directo en Radio Laredo.
Muy bien, gracias a vosotros por llamarme.